Hola, ¿qué tal? Soy María Paz Castillo, enfermera de profesión, MBA en salud, coach ontológico y certificada en gestión del cambio. Y continuamos en la grandiosa colaboración con Gial Radio, un espacio donde buscamos empoderar tu salud con temas de interés para que vivas en plenitud en todos los aspectos de tu vida. Nuevamente estamos con Sergio Palma para seguir conversando acerca de cómo los líderes en las organizaciones pueden utilizar esta fantástica herramienta que es el Mindfulness con sus equipos de trabajo. Así que nuevamente te invito a que te quedes hasta el final.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Estamos conversando con Sergio Palma. Él es administrador público de profesión, coach ontológico, diplomado en Mindfulness de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y consultor senior en estrategias de bienestar. Muchas gracias por esos consejos y esas técnicas que nos ha estado compartiendo Sergio. Y en relación a eso, otra pregunta que también me surge de lo que hemos estado conversando. ¿Puede el Mindfulness, desde tu experiencia, ayudar a los equipos de trabajo a manejar situaciones que hoy en día se habla mucho sobre el burnout o el llamado agotamiento laboral?
Sí, la experiencia que tenemos es que es un, no solo la experiencia nuestra, sino que felizmente hay mucha evidencia científica respecto a el aporte que ha hecho Mindfulness en distintos espacios laborales, en la educación, en la salud, en la industria, en equipos profesionales, en donde por el hecho de abordar el trabajo en forma inconsciente, impulsiva, no consciente de lo que está ocurriendo, nos vamos agotando cada vez más. Lo que hace el estrés en el trabajador es que lo va desgastando, lo va quemando, como dices tú en el burnout. Entonces, al trabajador, para lograr algo, requiere mucho más esfuerzo si está estresado, ¿sí? Requiere reintentarlo, porque probablemente a lo mejor va a cometer más errores o va a requerir de más recursos, de tiempo, de energía, de esfuerzo, ¿sí? Entonces, todo ese desgaste nosotros lo podemos mitigar, prevenir y anticiparnos a través de estas prácticas diarias de atención plena, ¿sí? Que nos llevan a, por ejemplo, a través de una reflexión consciente y voluntaria acerca de las condiciones de mi trabajo, de lo que yo tengo, de las condiciones de mi hacer, a aceptar esas condiciones. No implica estar de acuerdo, ¿eh? Si esto, de repente hay situaciones laborales que requieren resolverse, requieren mejoría, requieren cambio, ¿sí? No implica estar de acuerdo. La aceptación no es estar de acuerdo, sino que implica precisamente tomar conciencia de que las situaciones ocurren, ¿sí? Sin valor previo. Esto, mira, por ejemplo, yo tengo una jornada de 8 horas diarias. Bueno, eso es un dato de mi condición laboral, ¿ya? A lo mejor yo quisiera trabajar en otras condiciones. Ahora no puedo, ahora no es. Entonces, no, yo puedo estar lidiando, peleando mi mente con una jornada distinta. Pero mientras no ocurra y yo no haga algo efectivo por eso, ¿ya? Es mejor vivir en aceptación y no estar rumiando una lucha diaria, por ejemplo, de las condiciones de trabajo, o que esta persona, o lo que me dijo, lo que escuché, o que esta persona no colabora, o que irresponsable. En general tenemos muchas conversaciones privadas, decimos nosotros, conversaciones con uno mismo, que a veces son muy desgastante, nos genera, nos cuesta mucha energía, y muchas veces la pelea es con nosotros mismos y eso nos agota demasiado. Entonces el Mindfulness lo que hace es sacarnos de esa conversación interna desgastante, por ejemplo, a través de una reflexión consciente, voluntaria. Todos estos pensamientos me sirven, me son útiles, me están ayudando, o ¿son parte de mi realidad o los dejo pasar? ¿Sí? Entonces, por eso la práctica, por ejemplo, me expone de respirar consciente, con foco en la respiración, ¿sí? E implica de que esos pensamientos yo los puedo empezar a controlar. ¿Sí? Empiezo, cuando yo puedo controlar mi mente, yo puedo controlar mis pensamientos. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo controlo mi mente? Y la neurociencia nos ha enseñado, hace muy poquito, solo hace 40, 50 años, de que controlando la respiración voluntariamente, controlamos nuestra mente. ¿Sí? Eso es lo maravilloso que tiene esto, ¿te fijáis? Y para eso no necesitamos ningún recurso adicional, solo el recurso que nos toca nuestro cuerpo.
Qué interesante el tema, Sergio. Qué maravilloso poder estar compartiendo tu experiencia hoy día acá sobre este tema que es tan importante para el beneficio y el bienestar de las personas. Y en relación a eso, a algo que también se está viviendo mucho hoy día, que tiene que ver con empresas que practican innovación, tecnología, en donde las personas necesitan utilizar mucho lo que es la creatividad, ¿no? ¿Cuál sería tu mirada, Sergio, respecto al impacto que pudiera tener esta práctica en mindfulness en esos entornos laborales?
Mira, uno podría convertirse en un evangelizador del mindfulness y decir de que el mindfulness sirve para todo. Pero lo hemos conversado nosotros en otras ocasiones. Mindfulness no te otorga todas las respuestas, pero sí te permite hacer todas las preguntas, ¿sí? Entonces, los espacios creativos que requieren, por ejemplo, una situación emocional de mucha apertura, de entusiasmo, valga la redundancia, de poner la mente en nuevas ideas, nuevas posibilidades, si eso lo hacemos conscientemente, probablemente nuestra creatividad se va a potenciar. Y eso además requiere una emocionalidad propia. Es difícil, por ejemplo, ser creativo en un estado emocional de pesimismo, ¿sí? de desenfado, ¿ya? En cambio, yo puedo regularme emocionalmente a través de invocar conscientemente ciertos pensamientos optimistas, ¿sí? Incluso ciertas emociones más acorde con lo que necesito. Yo puedo invocar el entusiasmo, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo disponerme en el lugar donde estoy tranquilamente. Si este es un equipo de trabajo, podemos hacerlo en forma colectiva, ¿ya? Por ejemplo, al inicio de una reunión creativa, respirar todos juntos conscientemente, ¿sí? Y a eso mentalmente ponerle una intención a ese ciclo respiratorio. Por ejemplo, yo respiro profundo, 3 veces de forma profunda por la nariz, boto amablemente por la boca, y mientras eso ocurre, yo puedo estarme repitiendo mentalmente, voy a tranquilizarme, voy a respirar, voy a serenar mi mente para invocar, por ejemplo, el entusiasmo ahora en este instante, porque necesito nuevas ideas, ser creativo, y necesito ser curioso, necesito ser entusiasta, ¿sí? Y me dispongo corporal y emocionalmente para eso, ¿sí? Entonces, la emoción se puede regular a través de pensamientos, a través de la imaginería. Entonces, yo puedo recordar momentos anteriores en que fui súper creativo, de una muy buena idea o de la idea de un compañero de trabajo, ¿sí? Entonces, recordar esos momentos creativos puede ser súper importante, por ejemplo, para generar el ambiente, como decía, corporal, emocional y cognitivo para la creación.
Respecto a eso que nos estás comentando, Sergio, para esos espacios en donde se necesita, ¿no? De generar estos espacios de creatividad, donde se necesita como disponerse para poder entrar en lo que es una práctica eficiente de mindfulness, ¿cuáles dirías tú que según tu experiencia, son los desafíos más comunes en los espacios laborales que se viven para intentar integrar el mindfulness en estos ambientes laborales y cómo podrían los líderes poder superar esos desafíos.
Mira, yo creo que yo hace un rato atrás decía, me refería a la complejidad de quebrar el hábito que traemos. En general, nuestra mente, nuestro cuerpo, hace lo que está acostumbrado a hacer, ¿sí? En muchas de nuestros talleres y encuentros que tenemos con trabajadores, con líderes, le hace súper sentido. Lo encuentran, oye, esto está súper interesante, súper necesario, me encantaría hacerlo. Pero no es suficiente con conocerlo, con quererlo, es esencial practicarlo. ¿Sí? Entonces, yo diría que, insisto, en que lo más complejo es el primer paso. ¿Ya? Hacia iniciar una nueva ruta, por ejemplo, de hábitos de mindfulness en una empresa, yo diría que lo más complejo son los primeros pasos que implican la voluntad de hacerlo, empezar la práctica y la persistencia, no soltar, sobre todo ahí los liderazgos, las líneas supervisoras, las gerencias de primer reporte, líderes de equipos de trabajo. Es muy importante que si ellos le ha hecho sentido la posibilidad del mindfulness, es que persistan en la práctica individual, por un lado, porque no le puedo pedir a mi equipo de trabajo algo que yo no hago, ¿ya? Y persistir en otorgar los tiempos disponibles para eso. Por ejemplo, las pausas, ¿ya? Yo el otro día conversábamos con un equipo de trabajo en que, a propósito del mes que estamos acá en Chile en enero, las vacaciones, estamos todos con nuestra mente puesta en las vacaciones, ¿no? Entonces, y es porque tenemos una alta conciencia de la pausa anual que hacemos en nuestra jornada de trabajo. ¿Sí? Sabemos que en tal mes nos toca nuestro periodo de vacaciones y lo planificamos, hacemos planes, etcétera, porque tenemos una alta conciencia de esa pausa. Como también tenemos alta conciencia, por ejemplo, de la pausa semanal. Dependiendo de los contratos de trabajo, a lo menos el día domingo es un día de descanso de la jornada semanal. De eso también hay una alta conciencia, ¿sí? Pero paradojalmente hay menos conciencia de la pausa diaria, ¿sí? En el día a día nos largamos a trabajar y nos vamos en piloto automático a hacer lo que tengamos que hacer, sin conciencia de la pausa diaria. ¿Te fijas? Entonces pensamos, añoramos el domingo, añoramos las vacaciones, pero no tenemos la misma añoranza de mi pausa diaria, que me va a permitir reenergizarme, volver a enfocarme, ¿sí? A lo mejor dejar alguna actitud que no me está sirviendo, ¿sí? Entonces, y disponerme a un centramiento, buscar equilibrio, y eso, te fijas, la conciencia de la pausa diaria nos posibilita enormes nuevas ventanas y puertas que sin la práctica sencillamente no las vemos. Seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Por eso los liderazgos son muy importantes para persistir en una dinámica colectiva e individual que apunta, en definitiva, a generar más espacios de bienestar, y que el trabajo, donde pasamos grandes, largas horas del día, sea un espacio más amable, más humano. Y nosotros, como decíamos en IST, con un trabajo más seguro, es un trabajo más humano.
En relación a eso, ya para ir cerrando, Sergio, sí, ¿podrías tú compartir algún caso de éxito que recuerdes, que de prácticas de mindfulness que hayan generado impacto, que hayan podido transformar entornos laborales en la experiencia que tú tienes?
Sí, mira, no puedo mencionar a qué empresas corresponde, pero te cuento el contexto. Por ejemplo, hemos iniciado hace ya más de un año trabajando con una empresa del rubro alimento, en donde la mayoría de los trabajadores realiza trabajo en, por ejemplo, de llenar cajas con alimentos, producir alimentos. Es un trabajo rutinario, ¿no? Y, y se producen ahí accidentes del tipo, por ejemplo, atrapamiento en las manos, en las máquinas, caída a distintos niveles, por ejemplo, a veces caída en un mismo nivel por una distracción, porque la gente va utilizando celular, por ejemplo, o se pega un cabezazo en una pared, se fija. Entonces, nosotros hicimos un trabajo de enseñar prácticas de mindfulness a las líneas supervisoras. Primero partimos por los gerentes, ¿sí? El gerente de la planta, que si a él no le hacía sentido y no le ponía decisión, obviamente el resto de las líneas gerenciales no lo iban a considerar. Vieron el liderazgo de ese gerente de planta y bueno, vamos a incorporar y hicimos los talleres con ellos. Les preguntamos si les hacía sentido. Lo que estamos mostrando requiere cierto ajuste en función de la cultura de esta empresa, y se fueron incorporando esos ajustes. Y empezamos a hacer, por ejemplo, ejercicios de caminar consciente, ¿sí? Porque la planta es muy amplia y se recorren a veces grandes trechos entre un lugar y otro, y utilizamos el caminar como una posibilidad de reentrenamiento atencional. Caminar consciente, ¿sí? Y les enseñamos técnicas de respiración, etcétera. Y algo muy, muy lindo que surgió es que surgió, por ejemplo, lo que llamamos el movimiento que cuida, ¿sí? Se cortan con los cuchillos que ellos utilizan, por ejemplo, para abrir saco. Entonces, el movimiento correcto, protector, es de adentro hacia afuera y suave. Incluso esto lleva una frase, ¿no? De cuidado. De adentro hacia afuera y suave. Y el movimiento que descuida es el inverso, ¿sí? Entonces, íbamos distinguiendo esos movimientos con los trabajadores, se les iba mostrando el movimiento que descuida, que desprotege, y se incorpora el movimiento que cuida, que ellos lo conocen, por cierto, se le ha entregado en sus etapas de inicio, por ejemplo, de entrenamiento, pero el cuerpo lo que hace lo más fácil, ¿ya? Si esto no es lo más fácil, por alguna razón hacen otra cosa, ¿ya? Entonces hay que retornar al movimiento que cuida conscientemente, ¿sí? Para dejar el cerebro, lo que hace cuando abandona un hábito no es que desaprenda, reemplaza, ¿sí? Entonces necesitamos reemplazar el movimiento más descuidado, más desatento, por el movimiento consciente que cuida. ¿Te fijas? Entonces, y ahí necesitamos el entrenamiento en atención plena. O sea, lo lindo es que los trabajadores, más allá de los prejuicios que uno puede tener, uno puede decir, no, que a los hombres esto no les va a hacer sentido, que les va a dar vergüenza. No, sabéis que se meten con mucho entusiasmo, ¿ya? Porque ven que es en beneficio propio. Entonces, al final la experiencia ha sido súper buena. Hay experiencias muy bonitas de mindfulness en otros países, donde el colorear es una actividad, por ejemplo, antes de colorear un mandala o una hoja con distintas figuras geométricas, colorearla unos 5 o 10 minutos antes de una actividad compleja, es increíble cómo serena la mente, cómo calma la mente para abordar ese momento complejo, ¿sí? Y uno puede decir, pero esto yo lo hacía cuando niño en el jardín, ya soy adulto, no estoy para andar haciendo mandala, ¿ya? Esto es ridículo. Y la verdad es que hay experiencias muy exitosas. Por ejemplo, en una universidad de Estados Unidos, a los estudiantes en los exámenes de matemática se les hacía colorear unas hojas con figuras geométricas antes de los exámenes, y con eso bajaron la ansiedad al enfrentar el examen, y obviamente obtuvieron mejores rendimientos, subieron sus calificaciones, porque los malos rendimientos no estaban asociados a que los estudiantes no estudian, sino que al no tener herramientas de manejo de ansiedad, por ejemplo.
Muchas gracias, Sergio, por esta práctica conversación que hemos tenido. Y ya finalmente me gustaría preguntarte en relación a esta última que nos compartiste, ¿no? Con esto que a veces existe escepticismo, hay como hartas reticencia a lo que tiene que ver con las prácticas de mindfulness, un poco también puede ser por desconocimiento o porque no se ha tenido cercanía con los beneficios que esto trae. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que tiene escepticismo o que no ha conocido, no sabe los beneficios del mindfulness o simplemente usa la frase de que esto no sirve para el trabajo, ¿no?
Sí. No, primero que pruebe. Que pruebe, ¿ya? Todo lo nuevo causa curiosidad. Esto será útil, me servirá, no me servirá. Y uno a veces resuelve probando, ¿sí? Entonces yo creo que probar, acercarse a la práctica puede ser una buena vía, ¿sí? Preguntar, por ejemplo, a otras personas que han tenido esa experiencia. Los liderazgos, las líneas de gerente tienen muchas relaciones con otras empresas y se pueden encontrar, mira, ya están haciendo esta experiencia, ¿cómo les ha ido? Y que puedan observar que efectivamente las prácticas más sistemáticas de mindfulness en los espacios de trabajo lo que hacen son generar trabajadores más conscientes, más concentrados, más activos, menos desgastados, ¿sí? Y con espacios relacionales más amables, y eso redunda en el bienestar de los trabajadores. Una última frase que a mí me parece que es elocuente: en general a todos los trabajadores nos contratan por nuestras habilidades técnicas, nuestros conocimientos específicos en cualquier área, pero nos despiden por nuestras inhabilidades, nos despiden por nuestras actitudes, ¿ya? Un gerente que es incapaz de crear un espacio de seguridad psicológica para sus trabajadores, un gerente que le es difícil escuchar, a un gerente que no discierne bien sus conversaciones, equipos que no coordinan sus acciones. En general son las razones por las cuales los equipos se desgastan y, como digo, a veces nos despiden por nuestras actitudes, ¿no? Entonces, si mindfulness nos ayuda precisamente a atraer la conciencia del presente y reflexivamente observar cómo lo estábamos haciendo, eso nos va a potenciar la posibilidad de disponer de una mayor cantidad de respuestas reflexionadas y conscientes, y no reacciones impulsivas, no reacciones improvisadas, que a veces llevan a resultados indeseados.
Pues muchas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros tu entusiasmo, tu experiencia. Nos vemos en un próximo capítulo.
Chao, que estén muy bien.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.